ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Volvemos a la entrevista con el profesor Claudio Nava, de la mano de Salvador de Lutri, con quien producimos el programa. Salió con su grabador en mano a buscar una nota sobre la Primera Guerra Mundial, sobre el Pacto de Versalles y las consecuencias que trajo esto para la raza humana en el siglo XX. Sigue hoy nuestro Tierra Firme con una mirada histórica.
Estamos nuevamente, como habíamos prometido, con el profesor Claudio Nava, hablando acerca de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que muchas veces no está presente en la memoria de las personas. Hay otras cosas que parece que han borrado esta Primera Guerra. Y a la luz de la Segunda Guerra Mundial, algunos disminuyen la violencia de la Primera Guerra. Yo escuché a mucha gente decir, bueno, la Primera Guerra fue otra cosa, pero la Primera Guerra fue terrible, tal vez mucho más terrible en muchos aspectos que la Segunda Guerra, donde muchos morían y punto. Acá dejó una secuela tremenda. Hemos escuchado al profesor en la primera parte y hoy iniciamos nuestro segundo programa. Muchas gracias por estar.
Nuevamente gracias porque me han invitado y sí, es un tema importante. En general, la cinematografía, especialmente hollywoodense, sí, presta sí. más atención a la Segunda Guerra y conocemos más de la Segunda que de la Primera. Bueno. Quizá hay que mirar para eso, para conocer un poquito más la filmografía europea. Películas alemanas, francesas, inglesas, que ellas sí reflejan un poco más lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. No, conocemos más de la Segunda
Guerra. La Segunda que la Primera, sí, es verdad. Además, hay la difusión que tuvo toda la Segunda a través de los medios audiovisuales es superior a lo que tuvo la Primera, totalmente. Aunque aparecieron algunas películas que trataron de ver, yo no sé si hay una que se llama Galípolis, que tiene que ver con todo esto. Pero no con la profusión que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo creo que una de las cosas que siempre sí se ha hecho referencia es el asesinato de Sarajevo. Como este es el momento en que empezó la guerra. Esto es lo que motivó la guerra. Ahora, yo no creo que lo que sucedió allí haya desatado la guerra, ¿no? Creo que hay cosas que son como detonantes. Bueno, esto fue colmó el vaso. ¿Qué fue este episodio de Sarajevo?
Pues justamente hablábamos de películas. Bueno, le recomiendo a toda la audiencia a ver una película que se llama Sarajevo, ¿no? Y allí se alemana, que muestra lo que sucedió, ¿no? Pero es el detonante de la Primera Guerra, el atentado de este serbio, bosnio, príncipe, cuando mató allí a Francisco Fernando y a su esposa Sofía el 28 de junio del 14, ¿no? En Sarajevo, que queda ubicada en Bosnia, ¿no? Eran los herederos al trono austrohúngaro y este serbio fanático nacionalista que estaba en contra de este imperio que quería invadir y ocupar Serbia, mata al heredero, ¿no? Y a partir de entonces, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia sale en defensa de Serbia. Es el detonante, sí, pero en realidad había otras causas que ya venían décadas antes, ¿no? Desde fines del siglo XIX, que ya había como una especie de paz armada, ¿no? Ya estaba el ambiente, ¿no?, que presagiaba una guerra, pero este fue el hecho que detonó.
Sí, parecería que en el delicado equilibrio de todas las cosas que se mantuvo hasta ese momento, el hecho de Sarajevo fue lo que movió un poquito la mesa y se vino el castillo de naipes abajo.
Sí, ¿no? Fue aprovechado, digamos.
Sí, también eso. Ahora, eso tiene otras raíces.
Por supuesto.
Que no es solamente eso, ¿sí? Hay una cantidad de imperios en ese momento, ¿no?, que después, cuando termina la Primera Guerra, desaparecen, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la realidad que se estaba viviendo allí?
Sí, había un conjunto de imperios un poco anticuados, ¿no? El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, que sojuzgaban y dominaban a otros pueblos menores, naciones menores, que estaban luchando por su independencia. ¿No? El caso de Polonia, como mencioné antes, el caso de los serbios, pero hay muchos otros, los bosnios, macedonios, búlgaros, albaneses, que estaban allí sometidos por estos imperios y que están luchando por su nacionalidad, por su independencia, ¿no? Y ese tema de la nacionalidad es uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo, el amor por la patria desmedido, mal entendido, no solo por parte de los países que estaban en los Balcanes, de esos pueblos, sino también por los grandes países, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Alemania. Había una cuestión de una exaltación del nacionalismo desmedida que ya venía desde el siglo XIX, que está entroncada con el romanticismo, ¿no?
Sí, claro.
Y que justamente en ese nacionalismo, que tenemos que prestar atención, ¿no? Porque eso es un peligro actual también. En ese nacionalismo tiende a pensar que mi nación es superior, es mejor, y es la capacitada para dominar a otros, ¿no? Y ese nacionalismo se había... Ese amor por la patria se había inculcado en los libros, los intelectuales, los escritores, la educación, las escuelas, el ejército, ya venían difundiendo ese amor a la patria desmedido desde el fin del siglo XIX, ¿no? Y ese fue realmente el detonante.
Claro. Bueno, y los artistas también que actúan con eso. Seguro. Uno recuerda, por ejemplo, Chopin, ¿no?, que tuvo que exilarse de Polonia, llevaba una copa con tierra polaca y escribía las polonesas, ¿no? Sí. Y toda esa música era una exaltación a su propia tierra, a su nacionalismo, como diciendo, puede pasar lo que pase, yo no voy a renunciar a mi carácter de polaco. Y hay muchas obras que están bien marcadas por el nacionalismo, ¿no? Algunas cosas de Beethoven también. Quiere decir que todos los artistas estuvieron en alguna forma comprometidos con un clima, sí, donde el nacionalismo desbordó. Ahora, si tuviera que valorar el nacionalismo, ¿qué diría? ¿Es malo o es bueno? El nacionalismo, ¿no? O la identidad, ¿cómo se puede equilibrar la identidad de una persona, porque todos hemos nacido en algún lugar y tenemos una identidad que lo da el lugar, con ese desborde del nacionalismo? ¿Cómo se calificaría el de nacionalismo?
El nacionalismo que estuvo previo a la Primera Guerra Mundial evidentemente fue negativo, porque produjo destrucción, ¿no?, violencia. Yo entiendo que uno tiene que amar su patria, su tierra, el lugar en que Dios lo ha colocado, tiene que trabajar porque haya justicia, honestidad y progreso en su nación, en su pueblo, ¿no? Pero debemos entender que las fronteras tienen algo de artificial en muchos casos, ¿no? Y debemos entender que yo, al fin y al cabo, como usted, y si tenemos las mismas necesidades materiales, espirituales, que la persona que vive en China, en Japón, en Francia, Estados Unidos, tenemos nuestra familia, amamos, queremos, trabajamos, tenemos que entender que somos ustedes todos seres humanos, ¿no? Que yo no soy mejor al otro, ¿no?
Sí, el nacionalismo despierta un poco el aire de superioridad, de la superclase, de la supercultura, de la supernación, y todas esas cosas siempre terminan mal, ¿no?
Exactamente.
Porque juntamente con el nacionalismo viene al odio al otro, lo que nosotros llamamos la xenofobia, ¿no? Es decir, yo porque soy nacionalista odio a todo el que no sea como yo. Y en el caso de que no lo odio, por lo menos lo menosprecio, ¿no? Y entonces no se aprecia ni la cultura del otro, ni la formación, nada, porque uno siente que es superior. Esto ha sido detonante siempre en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial también.
Claro, porque el tema es particularmente que pensar en la geografía de Europa, ¿no? Tenemos muchas naciones en un territorio pequeño, ¿no? Y si... varias naciones se consideran superiores unas a la otra y con capacidad para dominar a las otras y ser el eje de Europa en ese escaso territorio, lógicamente se produce la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? Es imposible pensar que países que están tan cerquita y se consideran superiores y capacitados para dominar no desemboquen en un conflicto, ¿no? Pero el tema acá en el caso de la Primera Guerra Mundial es que el nacionalismo, el amor a la patria y la concepción de que éramos superiores al vecino del otro lado de la frontera derivó en una carrera armamentista, claro, en un militarismo. Una de las manifestaciones de demostrar de que mi nación es superior es: tengo las mejores armas, tengo el mejor ejército, invierto marcos o libras o lo que fuere, ¿no?, para que haya un ejército poderoso, fuerzas armadas, flota. El nacionalismo derivó en una carrera armamentista.
Claro.
Y ahí sí ya tenemos todo preparado el terreno
para una guerra.
Para una guerra.
Ahora, se dice que detrás de todas las guerras de la humanidad hay siempre un motivo económico. ¿Acá también había un motivo económico?
Sí, había un motivo, y lamentablemente parecido a lo que sucede en la actualidad, ¿no? Quizá después hablemos de eso, ¿no? Pero había una competencia fuerte económica, industrial, por el dominio de los mares entre Gran Bretaña y Alemania. Uh-huh. Primero había llegado Gran Bretaña con la revolución industrial, ¿no?, la máquina a vapor, allá por el siglo XVIII, y ahora llegaba Alemania en el siglo XIX, ¿no?, con su poderosa industria. Se había puesto al nivel de Gran Bretaña y estaban compitiendo no solo por el dominio europeo, estaban compitiendo por el dominio de los mares, los océanos, los continentes, el dominio mundial. No había un afán de competencia industrial, económico y dominar económicamente el mundo, ¿no? En realidad también eso estaba detrás de esta guerra.
Quiero decir que también había un imperialismo así latente en cada uno de estas naciones que entraron en el conflicto para dominar al que era poderoso del otro lado, porque no hay que olvidarse que detrás de todo esto estaban todas las colonias.
Exacto.
¿No? La lucha era de las cabezas, pero afectaba a todas las colonias, lo que quiere decir que tanto Inglaterra como Francia, como Alemania, eran potencias colonialistas, ¿no?
Sí, había, no era latente, incluso había un imperialismo palpable, un colonialismo bien palpable. Había una carrera para dominar territorios en Asia y África, ¿no?, y un equilibrio inestable para ver quién tenía mejores posiciones o más extensas colonias en esos continentes. De hecho, había décadas antes se había producido la conferencia de Berlín, en donde los grandes de Europa se pusieron de acuerdo y se repartieron el mundo, así literalmente.
Se lo repartieron.
Los europeos a África especialmente. No, sí, había una carrera por dominar territorios. Esos territorios también significan puntos estratégicos, aprovisionamiento de materias primas, lugares donde pueden consumir lo que yo fabrico. Es decir, tenía mucho que ver el imperialismo y el colonialismo, ¿no?, con esta guerra. Es otro de los causales.
Sí. Y bueno, entonces teníamos un mundo militarizado, porque hacían exhibición de su militarización. Y por el otro lado también un gran afán por someter al otro, y ya aparece nuevamente, no es que aparece allí ni que nace allí, aparece como siempre intermitentemente el tema de: yo puedo llegar a gobernar todo, yo puedo llegar a globalizar, porque en definitiva lo que se buscaba era eso.
Sí, ese afán siempre ha existido en la humanidad, ¿no? Tenemos desde Grecia, Roma, Napoleón, Carlomagno, siempre ha existido el afán por dominar el mundo. Existía durante la Primera Guerra Mundial, existe también actualmente, ¿no? Y durante la Segunda también, la Guerra Fría, siempre hubo un afán del hombre por dominar el mundo, ¿no? El tema es que en ese afán recurrió a las armas, a la violencia, a la destrucción. Incluso hay citas que yo tengo aquí registradas que son asombrosas, realmente, ¿no? Claro. Lo que se pensaba acerca del progreso de la humanidad, ¿no? El jefe del ejército alemán, por ejemplo, dice, el principal jefe, ¿no?, que encabezó en la guerra todo el ejército: la guerra es uno de los medios que se vale Dios para el progreso. Otro general decía: la guerra es una necesidad biológica, factor indispensable de cultura y expresión misma de la vitalidad. Un familiar de Napoleón III, emperador de Francia, ¿no?: la importancia de un estado se mide por el número de sus soldados. Este es el destino de los débiles: ser devorados por los fuertes, ¿no? Uh-huh. Es decir, al afán de dominio mundial sumamos una beligerancia, un estado de armarse, de fomentar ejércitos y de uso de la violencia, y tenemos un combo explosivo destructivo, totalmente.
Además se mezcla ahí el tema religioso, ¿no? Se mezcló el tema religioso, porque es la guerra, es la, Dios está presente en la guerra, ¿no? Y muchos de estos se justificaban, ¿no? Muchas guerras se han justificado, sí, detrás de motivos religiosos también, ¿no es cierto? Quiere decir que era... Ahora, hemos hablado de globalización en varias partes de la historia. Si uno mira la historia así, como un gran fresco, todas las globalizaciones han terminado mal siempre. Ninguna ha terminado como una maravilla. Nunca se ha logrado el objetivo. Desde el punto de vista histórico, ¿el hombre aprende o no aprende?
No, el hombre, lamentablemente, no quisiera tener que decir esto a los oyentes, pero el hombre no aprende. Realmente, si comparamos lo que sucedía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y comparamos con lo que está sucediendo en el mundo de hoy, lamentablemente no voy a decir que es exactamente igual, porque mentiría, pero hay coincidencias, negativas coincidencias, ¿no? Hoy el mundo, no lo digo yo, lo dicen los intelectuales, las noticias de los diarios, de los periódicos, hablan de que hay un creciente nacionalismo.
Sí, en todo, ¿no?, el mundo. ¿Sí?
Levantar fronteras, barreras, impedir que los inmigrantes, refugiados lleguen, defender lo de uno. Hay gobiernos que están tomando esta actitud de nacionalismo y de colocar fronteras y barreras. Estados Unidos, Gran Bretaña, ya Rusia desde hace tiempo, China, ahora Brasil, otros países pequeños también, Italia y otros países pequeños de Europa, están exaltando esto de defendemos lo nuestro y colocamos barreras, ¿no?, a los extraños, ¿no?, y consideramos a los extraños como enemigos, y hay cierta xenofobia allí también, ¿no? Y otra cosa también que me asombra mucho es que, así como mencionamos que había una guerra comercial económica antes de la Primera Guerra Mundial entre Gran Bretaña y Alemania, no lo digo yo, vuelvo a reiterar, lo dicen los periódicos, en este momento hay una guerra comercial entre China,
claro,
y Estados Unidos.
China y Estados Unidos, claro.
Y de esto se está hablando hace años y no está resuelta.
No, y se va agravando, con el tiempo, exacto, se va agravando el tema, ¿no?
Y se utiliza el término guerra comercial, sí. Y que al fin y al cabo esconde el afán de dominio mundial.
Dominio mundial, sí.
No es otra cosa que eso.
Quiere decir que cuando Cervantes dijo que la historia era la advertencia de lo porvenir, bueno, la advertencia está, pero nadie le hace caso, ¿no?
Lamentablemente, bueno, el Quijote, Cervantes, no lo habrán dicho, pero...
Decía es la advertencia para lo porvenir, ¿no es cierto? Te advierte que si volvés a repetir esto, es lo que decía Einstein también, si se vuelve a repetir lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, no esperemos resultados diferentes si estamos haciendo siempre lo mismo, no. Y estamos haciendo lo mismo. ¿Cuál sería la visión que tendríamos que tener del mundo de hoy?
En realidad,
es decir, trasladando lo que pasó en ese momento ahora, ¿qué podemos esperar?
Si seguimos el camino previo a la Primera Guerra Mundial y que yo estoy encontrando coincidencias con la actualidad, el futuro es oscuro. Lamentablemente es oscuro. Naturalmente oscuro, ¿no? El hombre toma el camino del nacionalismo, la competencia, la rivalidad, el dominar el mundo, el afán, la violencia... Y a mí me llama mucho la atención porque ese camino justamente ya hemos visto que es negativo y es realmente el camino opuesto al camino de Cristo.
Uh-huh.
Jesús justamente vino al mundo para derribar barreras, para que aquellos que eran enemigos se amiguen, ¿no? Judíos y gentiles, convertirlos en un solo pueblo. Jesucristo vino al mundo porque entendía que toda la humanidad tiene las mismas necesidades espirituales, ¿no? Que todos son pecadores y buscan salvación. Derribó barreras, amigó a todos, echó los lazos entre las personas, pero la humanidad actualmente justamente sigue el camino opuesto a Cristo. Uh-huh. El camino de levantar barreras.
¿Cómo se entiende, ya que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que Inglaterra, un país protestante, Alemania, un país protestante, Italia, un país católico, Francia, un país católico, conocían el cristianismo, por lo menos lo conocían, hacen todo lo contrario? ¿Qué es lo que pasa dentro del cristianismo? Que por un lado hay una prédica y por otro lado hay una praxis tan negativa. porque se mataron entre cristianos acá,
¿no? Sí, pero es una cuestión nominal, ¿no? Más en la actualidad, ¿no? Son cristianos, pero en el caso de la Primera Guerra Mundial eran países eminentemente protestantes o católicos, pero científicamente ya había surgido la teoría del psicoanálisis, que se aparta un poco de la concepción cristiana, la teoría de la evolución, el criticismo alemán de los intelectuales y escritores alemanes que destruían la palabra de Dios, las escrituras. Entonces, si uno hila fino, se da cuenta de que era una sociedad que se estaba apartando de la verdadera fe y de los principios éticos del cristianismo. Y me parece que en el día de hoy se repite la misma ecuación. Hay un apartamiento más notable todavía, más marcado de los principios de Dios. Así que nominalmente somos cristianos, pero en los hechos vivimos apartados de Dios y por eso exaltamos la competencia y la rivalidad.
Muchas gracias por esto. Tenemos un tercer programa todavía donde vamos a hablar un poco del Tratado de Versalles, que me interesa mucho lo del Tratado de Versalles, pero gracias por esta visión y realmente ojalá haga pensar a nuestra audiencia la importancia de que el cristianismo no sea solamente nominal, sino que sea vivencial, que realmente el cristiano esté comprometido con los principios de Cristo.
Importante para evitar los desastres, ¿no?, que sucedieron en el pasado. Bueno, muchas gracias por haberme invitado.
Nos vemos en el próximo programa.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Varias enseñanzas para el siglo XXI nos ha dado la entrevista con el profesor Claudio Nava, Salvador.
Sí, y yo ya estoy escuchando alguno que está diciendo, qué pesimista,
sí,
¿no? Uh-huh. No hay que confundir, una cosa es ser pesimista, ver todo negro, y otra cosa es analizar ecuánimemente la realidad, ¿no?
La realidad, lo que está ocurriendo y lo que puede suceder a raíz de los mismos pasos que se están tomando, aprendiendo de esa historia, ¿no?
Claro, acá no es cuestión de ser optimista o pesimista, es cuestión de ser realista. Uh-huh. Y yo, por una de las cosas que admiro justamente al profesor Nava, es por ese realismo que tiene frente a la realidad, que no se va por las ramas, que se da cuenta cuál es el problema, que lo señala, el problema es este, es un problema de tipo espiritual, y que nos está diciendo, miren, estamos viviendo exactamente lo mismo. Y la comparación que hizo entre la Primera Guerra Mundial y lo que está pasando hoy, es impecable. Uh-huh. Es impecable, ha sido impecable en la presentación, y lo que necesitamos justamente es entender que lo que está diciendo, que seguramente alguno dirá qué negro lo que está diciendo, que vamos hacia un futuro oscuro, es la realidad. Uh-huh. Y nunca hay que eludir la realidad por una ilusión. Y yo tengo que agradecer mucho la presencia del profesor y que haya hablado descarnadamente de esa realidad, ¿no?, que no haya edulcorado el programa, porque nosotros no venimos para edulcorar las cosas, sino para mostrar las cosas como son, y para decir hay una salida, pero hay que acabar con todo esto. Claro. Porque si seguimos con los odios, con los rencores, si seguimos aislando al que es distinto a nosotros,
con la exaltación de la competencia,
claro, uh-huh, si seguimos por ese lado, vamos a tener los mismos resultados. Y realmente el programa a mí me deja pensando.
Sí. Preludio en mi menor a la memoria del teniente Jacques Charlot, amigo personal de Maurice Ravel, quien escribió esta La tumba de Couperin, una suite en 6 partes para piano, dedicándola a personas que batallaron, y compuesta entre el año 1914 y 1917 por el compositor francés. Ahora queremos escucharle a usted también y saber qué piensa acerca de todo lo que hemos planteado en esta segunda instancia con el profesor Claudio Nava y Salvador de Lutri sobre la Primera Guerra Mundial. Tierra Firme, rtm.org, es nuestro sitio web. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, podrá leer el texto de la transcripción de la conversación y descargar estos materiales gratuitamente. Tierra Firme, rtm.org. También de allí tener la oportunidad de escuchar los grandes temas, leer artículos y toda la biblioteca de programas anteriores. Tierra Firme, rtm.org, los vínculos a las redes sociales, suscribirse al boletín electrónico, en fin, Tierra Firme, rtm.org, le insisto para que nos visite y allí mantengamos el vínculo con Salvador de Lutri, Ezequiel de Lutri y todos los columnistas de este programa. Una vez más, tierrafirmertm.org. Y queda una parte más todavía de esta serie sobre la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Esto será la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.